Herrera en COPE. La última hora en la mañana.
COPE. Estar informado. Son las 7 de la mañana, las 6 en Canarias. Muy buenos días y bienvenidos a Herrera en COPE. Un saludo de Paloma Tortajada en este jueves 28 de julio. Nos espera por delante un día caluroso. No vamos a bajar de 38 o 42 grados en la mayor parte del país, sobre todo en el centro y en el sur de la península, después de una noche que ha sido muy calurosa. Calor también en Baleares y en Canarias. Solo se esperan algunas nubes en el Estrecho y en el Cantábrico. Teníamos poco y llegó más. Nos faltaba el Parlamento catalán pasándose la ley, la democracia, por sálvese la parte. Juntos por el Sí y los andalios de la CUP consumaron ayer su desafío al Estado, desobedeciendo los avisos del Tribunal Constitucional. Forzaron una votación en la que aprobaron las conclusiones del proceso constituyente, abriendo así la puerta a una declaración unilateral de independencia, es decir, el manual sobre cómo romper con España. Varias consideraciones sobre este desafío. Por un lado, los independentistas desobedecen al Tribunal Constitucional. No es la primera vez que lo hacen. La pasada semana les advertía de la ilegalidad de llevar adelante la votación y volvían a desafiarle. Es decir, desobedecen al Tribunal Constitucional. Dos, lo hicieron con premeditación porque el asunto no estaba en el orden del día. Juntos por el Sí y la CUP se ampararon en el reglamento del Parlamento y pidieron que se debatiera. Tres, el papelón de la presidenta del Parlamento catalán, Carmen Forcadell, que no quiso impedirlo apelando a la soberanía de la Cámara. Y eso que el Tribunal Constitucional había advertido la pasada semana con lo siguiente: corresponde a la Cámara velar por una actuación en el marco de la Constitución. Pues como si nada, al final Carmen Forcadell no lo impidió. Se arriesga a ser multada e incluso inhabilitada. Y cuarto, se vio clara la división en el Parlamento catalán, donde PP y Ciudadanos abandonaron el hemiciclo antes de la votación, y sobre todo lo que se ve clara es la estrategia de Carles Puigdemont, que para seguir gobernando cada día se está acercando más a la CUP y a su estrategia de desobediencia. Y es que tiene que pasar, y no lo olviden esto, una cuestión de confianza que se ha fijado ya para el 28 de septiembre. ¿Ahora qué? Pues ahora queda la ley. El Gobierno activará mañana la abogacía del Estado para que el Tribunal Constitucional actúe de inmediato. La vicepresidenta Soraya Sáez de Santamaría dice que llueve sobre mojado.
Hoy, como digo, se ha dado un paso más, reiterado, pero contumaz y muy grave, en lo que supone de vulneración de algo que cualquier español debe respetar, que son los derechos de otro.
Mariano Rajoy pedía unidad ante un paso grave y el Gobierno ha recibido el apoyo, el respaldo de PSOE y de Ciudadanos. En esto no hay ni la más mínima fisura. Pedro Sánchez.
No hay democracia sin ley y sin respeto a la ley. La ley y singularmente la Constitución española obligan y vinculan a todos los poderes del Estado, incluidos los que encarnan el autogobierno de Cataluña.
Es tiempo de nuevo de la respuesta de la justicia ante este desafío. Hoy algunos analistas le dicen al Tribunal Constitucional que debe asumir que ya no sirven más advertencias, que el independentismo no está teniendo ningún complejo en su afán de destruir la soberanía nacional. A todo esto, recordemos que Convergencia estaba pendiente de si conseguía o no un grupo propio en el Congreso. ¿Qué les permite esto? Pues se lo hemos contado por activa y por pasiva. Lo que les permite es tener dinero, 3 millones de euros y mucha visibilidad. Mucha visibilidad para los independentistas. Bueno, pues el asunto se ha aplazado a la semana que viene. Tanto PP como PSOE tenían previsto dar su voto favorable, pero después de lo sucedido ayer, pues no se entendería muy bien, la verdad. Albert Rivera insiste en que Convergencia no cumple los requisitos necesarios para tener grupo propio y pide a PP y a PSOE que no lo faciliten.
¿Está seguro el señor Sánchez y el señor Rajoy que sus votantes quieren que le regalen 3 millones de euros del erario a los separatistas que no necesitan ni merecen grupo parlamentario? Yo estoy convencido de que no, pero lo que estoy convencido es que los votantes de Ciudadanos no lo quieren.
Pero lo ocurrido ayer tiene más consecuencias. Lo ocurrido en el Parlamento catalán tiene otra consecuencia en concreto por si Pedro Sánchez estaba pensando en sumar votos por la izquierda con los nacionalistas para una posible investidura si fracasaba la de Mariano Rajoy, si pretendía contar con los 8 diputados de la antigua Convergencia. El órdago soberanista echa esto por tierra. Y lo que está claro es que cuanto antes haya un gobierno, mejor que mejor, para hacer frente a este desafío. Aunque en esto los partidos constitucionalistas, con gobierno o sin gobierno en funciones, han demostrado que en esto no hay fisuras. En cualquier caso, hoy es un día importante. Mira al Palacio de la Zarzuela, porque termina la ronda de consultas del Rey. Por Zarzuela pasarán hoy Albert Rivera, Pablo Iglesias, Pedro Sánchez y por la tarde ya Mariano Rajoy. Será después de oír a los 4 cuando el rey comunique a la presidenta del Congreso si Rajoy se somete a la investidura, si se abre un periodo de reflexión para tratar de llegar a un acuerdo o si no hay nada que hacer y veremos a ver cómo se hace, pero iremos camino de unas terceras elecciones. Lo que está claro es que se aleja una posible investidura rápida de Mariano Rajoy, sigue sin tener los apoyos necesarios, aunque a esta hora no se descarta nada de lo que decida hacer Mariano Rajoy, el presidente del gobierno en funciones. Hoy en la prensa nos encontramos, por un lado, un manifiesto de unas 450 personas, intelectuales, políticos, respaldando un gobierno PSOE, Podemos y Ciudadanos. Y por otro lado, nos encontramos un artículo que escribe Alfredo Pérez Rubalcaba en el diario El País, en el que dice que frente a la soledad del PP, el PSOE debe recuperar la credibilidad haciendo una oposición útil para los ciudadanos. En cualquier caso, esperaremos unas horas porque esta tarde se despejará una de las incógnitas. Es si hay investidura o esto va para un plazo bastante más largo. La buena noticia la daba Bruselas, tras comunicar que no habrá multa a España ni a Portugal por la desviación de déficit. Eso sí, nos ponen deberes para llevar al déficit por debajo del 3%, que es lo que quiere Bruselas. Nos pone un ajuste de 15.000 millones para el año que viene. Y hoy, de momento, conoceremos el dato de la encuesta de población activa del segundo trimestre del año, que según los expertos va a reflejar un aumento del empleo. Luis de Guindos es el ministro de Economía.
Lo importante aquí es mantener el crecimiento económico. Si mantenemos el crecimiento económico en esa senda del 2,5%, creaciones de empleo como la que yo espero que mañana la EPA ratifique, en el entorno de 450.000 empleos adicionales, continuar con la reducción del paro, pues es perfectamente factible, ¿no? Y eso lo que nos permitirá es estar al borde, ya en el 2017, de salir del procedimiento de déficit excesivo y que España salga del procedimiento de déficit excesivo.
El Papa Francisco inicia en unas horas la segunda jornada en Cracovia. Hoy celebra una misa multitudinaria en el santuario de Częstochowa y al atardecer mantendrá el primer encuentro con los jóvenes que participan en la Jornada Mundial de la Juventud. Ayer pedía a Polonia que no cierre sus fronteras a los refugiados y proclamó que el mundo está en guerra, pero no en una guerra de religiones.
C'è guerra di interessi, c'è guerra per i soldi.
Hay guerras por intereses, hay guerras por el dinero, hay guerras por los recursos de la naturaleza, hay guerras por el dominio de los pueblos. Esta es la guerra. Alguno puede pensar que se está hablando de guerras de religión. Todas las religiones queremos la paz. La guerra la quieren otros, ¿entendido?
La guerra la vogliono gli altri. ¿Capito?
Y el que no defrauda es Nicolás Maduro, que, vamos, al hablar del jueguecito de Pokémon, se explaya de la siguiente manera.
Por realidades virtuales con el nuevo juego que hay por ahí de Pokémon Go. ¿Ustedes lo conocen? Desde la primera edad, 6 años, 8 años, 10 años. ¿Qué puede aspirar usted de un ser humano que se compenetra única y exclusivamente con la cultura de la muerte que ha creado el capitalismo? Violencia.
Han escuchado bien. Violencia es lo que genera Pokémon Go. Ese juego al que están jugando ahora mismo pues un montón de gente buscando los muñecos de Pokémon. En fin, así comienza la actualidad de este jueves 28 de julio. Hay más asuntos, más noticias que repasamos en titulares con Paco Ventura. Estafa piramidal.
La Audiencia Nacional condena a 11 de los 13 directivos de Afinsa a penas de hasta 12 años de cárcel. Hoy la audiencia decide si ingresan en prisión por la estafa de los sellos.
Evitar despidos.
Los sindicatos confían en cerrar hoy el acuerdo que evite despidos en la factoría de Ford en Almusafes. La compañía anunció la no renovación de 400 trabajadores por la baja producción.
Asumir la sanción.
Pablo Echenique dice que asumirá la sanción si cometió alguna ilegalidad al tener a un asistente durante un año sin contrato. Ayer, Alberto Garzón, de Izquierda Unida, pedía una investigación.
Otro ataque en Siria.
Un camión bomba mata a 48 personas en el norte de Siria junto a Turquía. El ataque coincide con el avance de las milicias kurdas en territorio controlado por el Daesh.
Equipo olímpico.
Mariano Rajoy recibe hoy a una delegación de los deportistas españoles que van a participar en los Juegos Olímpicos de Río. Será por la mañana en el Palacio de la Moncloa.
Y en deportes, el Real Madrid no puede.
El equipo de Zidane ha perdido 3-1 frente al Paris Saint-Germain en un partido típico de pretemporada. El Barça sigue buscando cuarto delantero. En tenis, Nadal y Muguruza llegan a Río sin haber competido en los últimos torneos.
Herrera en COPE.
Estar informado. Pues mientras, si los políticos deciden si hay o no gobierno, la economía sigue avanzando. A las 9 de la mañana conoceremos el dato de la encuesta de población activa del segundo trimestre del año y parece que los datos van a ser buenos. Joaquín Bizmanos, buenos días.
Buenos días. La del segundo trimestre siempre es la mejor EPA para el mercado laboral porque recoge buena parte de las contrataciones de la campaña de verano. Los expertos esperan esta vez un fuerte incremento del empleo. Hablan de unos 390.000 hasta 400.000 nuevos puestos de trabajo, de una notable caída del paro. La tasa puede descender al 20% de la población activa, incluso por debajo. Carlos Martínez es director general del IMF Business School.
Y a pesar de toda la ralentización que está habiendo, a pesar de la incertidumbre política, pues son unos datos realmente esperanzadores y que nos situarán probablemente por debajo de los 4,5 millones de desempleados.
El año pasado, de abril a junio, se crearon casi 412.000 puestos de trabajo. El número de parados bajó en 295.600 personas.
En Cracovia la jornada ha comenzado muy pronto. El Papa inicia la segunda jornada de su viaje con motivo de la Jornada Mundial de la Juventud. Hoy va a tener un primer encuentro con los jóvenes que se encuentran en Cracovia. Vamos a conocer la agenda del Papa con el enviado especial de la cadena COPE, Faustino Catalina. Buenos días.
Hola, buenos días. Efectivamente, dentro de unos minutos, en una media hora, el Papa se trasladará al convento de las Hermanas de la Presentación para una breve visita antes de embarcar en el helicóptero que le va a trasladar hasta Częstochowa. Allí, tras una breve oración ante la Virgen Negra en el santuario de Jasnagora, que cada año recibe más de 4 millones de peregrinos, el Papa celebrará la misa con ocasión del 1050 aniversario del bautismo de Polonia, una fiesta nacional a la que asistirán las máximas autoridades del país y más de 200.000 personas. Ya por la tarde, el Papa recibirá las llaves de la ciudad de Cracovia. A continuación, se trasladará en un tranvía ecológico hasta el Parque Blonia, donde tendrá el primer contacto con miles de jóvenes participantes en esta JMJ durante la ceremonia de acogida.
Las donaciones que se obtuvieron por el reto del cubo del agua helado han permitido nuevos descubrimientos sobre la ELA. Los investigadores han dado con un gen relacionado con esta enfermedad que abre otros caminos en los tratamientos. Han pasado ya 2 años del reto del cubo del agua y los resultados no podrían ser mejores. En las 8 semanas que duró la actividad, la asociación logró recaudar 115 millones de dólares. El reto era muy sencillo. Si alguien no se atrevía a echarse un cubo de agua helada por encima, debía donar a alguna asociación relacionada con la ELA. Aunque al final todo el mundo, se mojara o no, acabó donando para la investigación. Y cubo de agua a cubo de agua, 17 millones de personas colaboraron con esta iniciativa, que ahora empieza a dar sus frutos. La enfermedad afecta ya a más de 4.000 personas en nuestro país y cada año se detectan 900 nuevos casos. Con el gen descubierto, los investigadores han conseguido otra alternativa para poder iniciar el tratamiento. Una gran noticia para 4.000 familias en nuestro país y también para las 17 millones de personas que colaboraron.
Herrera en COPE.
Estar informado. 7:15, 6:15 en Canarias. El candidato republicano a la Casa Blanca, Donald Trump, sigue provocando con sus alianzas con Rusia. Dice que si gana las elecciones buscará sumar a los rusos en la lucha contra el Daesh. Pero dice más, pide a Rusia que encuentre los correos electrónicos de Hillary Clinton. Corresponsal Juan Fierro, buenos días.
Buenos días, Paloma. Desde Filadelfia, desde su convención, el Partido Demócrata contestaba en tromba a las declaraciones de Donald Trump, que alentaba a Rusia a piratear el correo electrónico de Hillary Clinton. Rusia, si estás escuchando, decía textualmente Trump, espero que podáis encontrar los 30.000 correos desaparecidos. Las reacciones no se hacían esperar. El vicepresidente Joe Biden afirmaba que Trump no tiene ni idea de nada. Tim Kaine, el candidato a vicepresidente, decía que nadie se cree una palabra de lo que dice el multimillonario. Obama iba más allá al calificar a Trump de demagogo nacional y que no engañaba a nadie. Y ya fuera del partido, Michael Bloomberg, el exalcalde de Nueva York, tenía un mensaje para los independientes indecisos cuando afirmaba, refiriéndose a Donald Trump, «Soy de Nueva York y reconozco a un estafador cuando lo veo».
En Marruecos han sido detenidas 57 personas en una operación contra el terrorismo yihadista, en uno de los mayores operativos llevados a cabo en el país en los últimos años. Corresponsal Beatriz Mesa, buenos días.
Buenos días. La operación preventiva de Marruecos se ha saldado con una detención de 57 supuestos simpatizantes de Daesh que tenían la intención de atentar dentro del país. En sus domicilios la policía ha confiscado documentos en los que se enseñaba el modo de fabricar explosivos, la colocación de artefactos en la distancia y manuales en los que se autorizaba e incitaba a la inmolación. Esto ocurre en un momento en el que el rey Mohamed VI sigue trabajando por estrechar lazos con los países del África subsahariano para proyectar la imagen de un Islam suní de rito maliquí basado en la tolerancia y abierto al mundo el Islam en el que se asienta Marruecos.
Vamos ya con el deporte. Laura González, buenos días.
Buenos días, Paloma.
El Real Madrid no puede, un momento, no puede... De momento, porque de estamos momento. En pretemporada. Tampoco es que haya sido el partido de su vida, pero no ha estado mal.
Recordemos que empezó el día 17. Tampoco se pueden pedir peras al olmo. Se enfrentó al Paris Saint-Germain, perdió 3-1. Los de Emery también hay que decir que llevan dos semanas más que el Real Madrid de pretemporada, así que están mucho más rodados. El físico les aguanta mucho más. La conclusión es que a Zinedine Zidane tiene muchísimo trabajo por delante para poner a punto a sus jugadores. En el descanso ya iban ganando 3-1 el equipo de París. Marcelo redujo diferencias de penalti, no fue suficiente. Al descanso se cambió todo el equipo. Zinedine Zidane en rueda de prensa decía que él estaba contento con el juego mostrado, pero les faltaba agresividad a sus jugadores y que el sistema que va a usar lo tiene clarísimo. El 4-3-3 con los tres delanteros arriba, tres medios apoyando. Benzema no ha podido disputar el partido por problemas en la espalda. No es nada grave, son solo unas molestias. Es precaución, recordemos, es pretemporada, todavía no se están jugando nada. Hay que ver, eso sí, cómo llegan al día 9 de agosto, que ya es el primer título que se juega en la Supercopa de Europa contra el Sevilla.
Pues llevarán muy bien, supongo. Después, hombre, todavía queda.
Hombre, todavía les queda, todavía tienen trecho por delante. Ahora van a volar a Detroit para disputar el segundo partido el día 30 ante el Chelsea.
Pues son las 7:19, camastrones, hay que levantarse ya, al que no esté. Hay un montón de cosas que tenemos que hacer hoy y Berti nos recuerda que utilicemos la cabeza desde por la mañana, Tony Martínez.
Con Herrera en COPE. La última hora en la mañana.
COPE. Estar informado. Son las 7:30, las 6:30 en Canarias. Vamos, que se nos va el día, que hay muchas cosas que hacer en este jueves 28 de julio. Va a ser otro día de calor, con cielos despejados, mucho sol, sobre todo en el centro y en el sur de la península, también en Baleares y en Canarias. Solo habrá algunas nubes en el Cantábrico y en el Estrecho a primera hora de la mañana. Las instituciones y los partidos catalanes analizarán hoy de nuevo la situación después de que el Parlamento catalán haya desafiado al Estado, desoyera las advertencias del Tribunal Constitucional y aprobase con los votos de Juntos por el Sí y la CUP, que están más juntos que nunca, el manual sobre cómo romper con España. Todo esto en un día importante para saber si Rajoy se somete o no a la sesión de investidura, para que conozca, después de que termine la ronda de consultas con el rey, si tiene o no tiene los apoyos necesarios y para saber también qué piensa Pedro Sánchez, o para que aclare Pedro Sánchez qué piensa hacer si Rajoy no se sometiera a la sesión de investidura. También a las 9 de la mañana conoceremos un dato económico, el dato de la encuesta de población activa del segundo semestre del año, y se esperan, según todos los datos, buenos indicadores de empleo. Son los principales asuntos, o algunos de los asuntos, de los que iremos hablando en este jueves 28 de julio, pero hay más. Los vamos a resumir en titulares con José Luis Real. Bruselas perdona la multa a España.
La Comisión Europea fija nuevas metas fiscales para nuestro país y para Portugal, que también se libra de la multa. El comisario económico Pierre Moscovici dice que las sanciones no habrían sido comprendidas por unos pueblos que han hecho enormes sacrificios.
La justicia condena a 11 directivos de Afinsa.
5 de ellos deberán pagar más de 2.500 millones de euros en concepto de indemnizaciones. La justicia impone penas de hasta 12 años de prisión para los responsables de la empresa de sellos. La estafa piramidal afectó a casi 200.000 personas.
La Jornada Mundial de la Juventud comienza hoy en Częstochowa.
El Papa oficia una multitudinaria misa en el monasterio de Jasnagora. Por la tarde está previsto el primer encuentro con los jóvenes que participan en estas Jornadas Mundiales de la Juventud. Francisco pide a Polonia que no cierre sus fronteras a los refugiados.
Barack Obama interviene en la Convención Demócrata.
El presidente de Estados Unidos ha pedido el voto para la exsecretaria de Estado y ha dicho que nunca ha habido nadie tan preparado como Hillary Clinton para presidir los Estados Unidos. Mañana Clinton aceptará oficialmente la nominación como candidata demócrata a la Casa Blanca.
Y en deportes, el Real Madrid pierde contra el Paris Saint-Germain.
Primer partido de la pretemporada en Estados Unidos. Los blancos pierden por 3-1. Los de Zidane no pudieron contra el equipo de Unai Emery y el joven mediocentro Marco Asensio fue lo más positivo del juego madridista.
Es hora ya de subirse al tren de la noticia Renfe.
El recorrido por las edades del hombre y sus 139 obras selectas del patrimonio histórico-artístico español te espera este verano en Toro, Zamora. Renfe ha lanzado una oferta especial de tren Alvia y autobús para conectar la ciudad castellano-leonesa desde Madrid y Galicia con descuentos de hasta el 70%. Entra en renfe.com y busca tu viaje a las edades del hombre.
Renfe, Ministerio de Fomento, Gobierno de España.
Herrera en COPE.
Estar informado. A las 7.34, 6.34 en Canarias, con CaixaBank llega la imagen del día y Luis del Val. Buenos días, Luis.
Hola, Paloma, buenos días. Después de ver la portada de ABC donde el presidente de la Generalitat se ríe como un crío que ha puesto una chincheta en la silla del profesor y de contemplar en la portada del Mundo al rey de España, en esta ronda de consultas que va a terminar al borde del abismo, creo que el pueblo español no se merece esto. Soy hijo de una generación a la que le pusieron un fusil en las manos y le enviaron a matarse entre españoles. Pertenezco a los que conocimos la cartilla de racionamiento y he vivido los años de miseria y silencio de la posguerra. Eduqué a mis hijos en la austeridad y veo que ellos lo son tras esforzarse en su formación. Y han soportado la crisis con coraje y sin protestas. Por eso, cuando veo a un gilipollas reírse tras delinquir en alentar a la desobediencia de las leyes, e intuyo que tras medio año de reflexionar, nuestros representantes políticos parece que van a necesitar otro periodo de reflexión, llego a la conclusión de que no nos merecemos esto. Somos un pueblo tranquilo, responsable, que mientras veíamos cómo los impuestos adelgazaban peligrosamente a la clase media y proletarizaban a los trabajadores, contemplábamos con asombro el pillaje y el saqueo del dinero público en Cataluña, en Andalucía, en Valencia o en Madrid, o en cualquier municipio donde hubiera un pillo con un cargo. Hemos aguantado el apretamiento del cinturón mientras en las autonomías no se ha suprimido ni siquiera un defensor del pueblo, ni un puñetero coche oficial, ni uno. Hemos acudido a votar cada vez que nos lo han indicado y hemos mostrado nuestra voluntad a través de las urnas. Pero da lo mismo, porque nuestros políticos son tan analfabetos que no saben leer. Somos un pueblo que se conmueve ante la desgracia cercana o lejana y que dona más órganos que ningún país del mundo para que los demás sigan viviendo. Y naturalmente, poseemos nuestro porcentaje de hijos de puta como cualquier tribu, pero estoy convencido de que los buenos superan a los malos. Y creo que no nos merecemos este desprecio, este ultraje, este escupitajo a nuestra dignidad, estas mentiras continuadas de que están preocupados por el paro cuando no mueven un dedo para paliarlo. No nos merecemos este desfile de farsantes y fulleros que piensan en sus intereses. Y parafraseando el verbo 20 del poema del Mio Cid, podríamos decir: lástima de buenos vasallos si hubiere buen señor. Pero entre nuestros señores, en este puente aéreo Madrid-Barcelona, son mayoría los tontos contemporáneos, con su egoísmo, su ruindad y su ausencia de la más leve pizca de sacrificio. Y no nos lo merecemos.
7:38, 6:38 en Canarias. Vamos con la prensa del día, con las claves de la actualidad en los periódicos que se ha leído ya. Paco Ventura, buenos días, Paco.
Paloma, buenos días.
Pues seguimos con lo que nos estaba contando Luis del Val, Cataluña y el desafío secesionista en el ojo del huracán periodístico también.
Fuera de la ley es la frase que más se repite hoy en la prensa para referirse a lo ocurrido ayer en el Parlamento de Cataluña, mientras que en los editoriales se aboga por una actuación contundente del Estado. ABC dice que el Parlamento inicia la sedición por la vía unilateral y fuera de la ley. Según La Razón, el Parlamento reta al Tribunal Constitucional y vota a poner en marcha las leyes para la secesión de Cataluña. El Mundo apunta que Rajoy convoca a los tres partidos de la oposición para responder a la hoja de ruta de la desconexión de Cataluña. El País explica que este paso facilita el éxito del voto de confianza de Puigdemont en septiembre. La Vanguardia asegura que Juntos por el Sí y la CUP consuman el desafío al Constitucional. Ya en las páginas de opinión, la prensa se pone dura y no repara en críticas y en pedir contundencia. ABC dice que ya no caben más paños calientes ante esta afrenta con tintes golpistas. Es la hora de la ley, con mayúsculas, y pide inhabilitaciones para la presidenta y los miembros de la mesa del Parlamento. La Razón pide a las fuerzas constitucionalistas cerrar filas en torno a la legalidad democrática y la unidad territorial. Para el País, el texto es un completo despropósito y una desvergüenza jurídica, mientras que el Mundo lo califica de un flagrante desacato a los tribunales españoles. La Vanguardia se lamenta de que Cataluña no podrá mejorar su autogobierno proyectando más incertidumbre a un escenario europeo cada vez más complicado. Y el periódico dice que frente a los que abogan por una ruptura traumática o un inmovilismo inviable, cabe insistir en la vía del pacto. Urge más política y menos incendiarios. En fin, palabras gruesas para un desacato porque, como escribe Ignacio Camacho, la desobediencia es un buen combustible para inflamar el espíritu. El pueblo cautivo no acepta la justicia de la nación opresora y tal. Un futuro Estado catalán que, en palabras de Salvador Sostres, puede caer en una apología de Corea del Norte o Venezuela.
Por lo demás, hoy termina la primera ronda de consultas del Rey y el panorama pues está bastante oscuro.
Oscuro y complicado. Dice ABC que Rajoy tiene la última palabra y destaca el hermetismo del presidente en funciones ante su cita con el monarca, mientras que su entorno no descarta nada. El Mundo marca el dilema del PP. Ni decir no al rey, ni investidura ya sin apoyos. La Razón nos cuenta que el rey decide hoy si encarga la investidura o da más tiempo para negociar. Y el País incide en la soledad del presidente en funciones. El rey constata que Rajoy no tiene más respaldo que el del PP. Este periódico también cuenta que el silencio de Pedro Sánchez inquieta a dirigentes del PSOE. El antecesor de Sánchez, Pérez Rubalcaba, firma una tribuna en el diario De Prisa, donde pide una política grande para hacer frente a las grandes crisis de Europa y España, entre ellas el terrorismo. Y aunque Rubalcaba no quiere abordar la actual situación política en España, situación de bloqueo, sí le pide al PSOE que recupere la credibilidad haciendo una oposición útil para los ciudadanos. La guinda hoy en la prensa la coloca un grupo de políticos, escritores, sindicalistas, artistas y periodistas, en fin, gente de izquierda, que publica un manifiesto donde pide un gobierno de progreso por un acuerdo de PSOE, Unidos Podemos y Ciudadanos. Claro que el manifiesto es de pago, ocupa dos páginas de publicidad.
Y el protagonista también en la prensa y en las portadas, el Papa en Cracovia para asistir a la Jornada de la Juventud.
Y es que Francisco ha llegado a Polonia con el dolor por el sacerdote degollado en Francia. El mundo está en guerra, pero no de religiones, ha dicho el Santo Padre, como recoge La Razón, y continúa. Las religiones quieren la paz, la guerra por el dinero y el dominio la quieren otros. En ABC leemos que el Papa invita a Polonia a acoger a los que huyen de las guerras y pide sinergia internacional para encontrar soluciones a los conflictos. El Mundo destaca que Cracovia se ha blindado. 20.000 policías protegen al millón de asistentes. José Luis Restán en ABC escribe: hace 30 años Juan Pablo II desafió aquí la pretensión del marxismo de encarnar la esperanza de los hombres. Hoy Francisco vuelve a mostrar que la fe es la roca de la esperanza frente a la violencia, el escepticismo y el miedo. Entonces, como ahora, los jóvenes fueron inesperados interlocutores del sucesor de Pedro.
Gracias, Paco Ventura, con la prensa. Profesor Gay de Liébana, buenos días, qué alegría. ¡Hombre! Saludarle.
Grandísima Paloma, besazos virtuales. Bueno, definitivo, ¿eh? Luis de Guindos es nuestro Superman económico, ¿eh?
Ya lo decíamos ayer, reuniones por reuniones no ha sido, por conversaciones tampoco. Parece que Alemania nos ha echado una mano
al final, pero ahí está,
Luis de Guindos no se equivocó.
Además ha hecho una defensa numantina y que ha resultado un éxito tanto para España como para Portugal. Y por una vez, la Europa periférica, gracias a nuestro Superman económico Luis de Guindos con ayuditas, se impone a la Europa dura. Paloma.
Ahora bien, alivio, profesor, 2 años, pero hay que ajustar el déficit y nos queda mucho esfuerzo por delante a todos. ¿Vamos a cumplir o no vamos a cumplir?
Bueno, vamos a dejarlo en bueno y así de esa forma ni digo que sí ni digo que no, con lo cual ya es en plan gallego, ¿no? Un poquito. Pero aquí, Paloma, el tema es que hemos de reducir el déficit al 4,6% en 2016, que es difícil, hay que bajarlo al 3,1% en 2017, que hay que ver, y que en 2018 sea del 2,2% y que el cielo nos escuche, Paloma, porque aquí los ajustes que tendrá que hacer el nuevo gobierno, cuando finalmente haya nuevo gobierno, van a ser durísimos por la parte de los ingresos y por la parte de los gastos, porque en broma, la magia que tendrá que hacerse es de unos 15.000 millones para rebajar el déficit, y luego al otro año más, y al otro año más. Por tanto, yo en principio, claro, me dicen, no, es que el ciclo económico va bien, la inercia nos lleva bien, bueno, pero también el año pasado la inercia nos llevaba bien, y acabamos con 55.000 millones de déficit. Por tanto, escepticismo ahí, pero ilusión ahí.
Hombre, por lo menos la multa económica evita que España tenga que soltar ese dinero. Ahora bien, ajuste desde luego va a haber importante.
Sí, preparémonos, hagamos una previsión de más pago de impuestos en los próximos años, Paloma, y así estamos tranquilos.
Exacto. Dentro de un rato, profesor, vamos a conocer los resultados de la EPA del segundo trimestre.
Sí, bueno, yo creo que hay una atmósfera muy fresca, se siente en el ambiente, Paloma, que van a mejorar los datos del empleo, que en principio podría estar sobre los 18,4 millones de trabajadores, ocuparíamos en este segundo trimestre a 400.000 trabajadores más, y por tanto todo aquello que comentamos estos días, ¿no? Que si el turismo es un gran invento, que si el Banco de España habla de la robustez económica, que AENA va con unos datos de tráfico fantásticamente bien, bueno, pues todo esto en principio nos tiene que llevar a una mejora en la ocupación y bajar, intentar bajar de lo que es esa cumbre del 20% en la tasa de paro que nos hace daño. Todo esto cualitativamente, Paloma, las dudas van a ser las mismas. Si se mejora la jornada completa o la parcial, si el contrato es indefinido temporal, los salarios son de calidad, los puestos de trabajo también, en qué sectores se cree empleo, qué pasará en septiembre, en fin, esto es siempre en el mes de julio las reflexiones de la EPA.
¿Y cómo van nuestros ahorros? ¿Van bien o mal los depósitos de las familias?
No, van bien, porque aquí tenemos un dato bueno, 770.000 millones de euros en junio, y confirma que hay una mejora, que la gente tiene más dinerito, por tanto, si las cosas van bien, hay más dinerito, y esa cifra más alta desde el año 89, Paloma.
Lo que pasa es que nos preocupa las rentabilidades tan bajas y tan expectantes de ver qué hacen con sus ahorros, ¿no? Y qué es lo que está ocurriendo.
Bueno, pues aquí quietos parados, porque esta es la coyuntura perfecta para que los bribones y personajes de baja estofa tiendan trampas al personal. Los tipos de interés, Paloma, son los que son. Si alguien promete rentabilidades muy superiores a las de mercado, ojo a visor y cuidado, porque uno puede caer en una emboscada financiera. Por tanto, siempre una inversión, controlarla, palparla, sentirla, tocarla, que se mueva a precios de mercado, y de momento, oye, hay que huir por completo de lo que sería cantos de sirenas. Bueno, Paloma, besazos virtuales, que hoy hemos hablado de la EPA y mañana hablaremos de la EVA.
Ah, eso que son los test, ¿no?
Sí, señor, los test estrés. A ver la banca cómo está. Yo creo que irá bien. Además, como de Guindos también está por ahí, yo estoy tranquilo. Se habrá de Guindos una fotografía de él, que es, en definitiva, nuestro salvador económico.
Profesor Gay de Liébana, buen día, gracias.
Besazos, beso, Paloma, adiós, besazos. Adiós.
Herrera en COPE.
Estar informado. Con la 11 vamos ya con la información deportiva, Laura González.
Esta madrugada el Real Madrid ha perdido contra el Paris Saint-Germain 3-1. De momento le falta físico al conjunto madridista. También hay que destacar que no estaban los titulares, tenía muchísimas bajas el equipo con respecto al que ganó la Champions, no estaba Cristiano, no estaba Bale, no estaba Modric, no estaba Sergio Ramos, ni siquiera Benzema, que ha estado entrenándose allí haciendo la pretemporada en Montreal, no estaba por problemas en la espalda, así que era un equipo que no es el Real Madrid como tal, pero aún así se le ha visto que tiene que mejorar en muchas cosas si quiere estar disponible y a punto para el día 9 ante el Sevilla, la Supercopa de Europa. A ver, ahora mismo el Real Madrid van a entrenar hoy a las 4 de la tarde, hora española, a las 9 vuelan a Detroit. El día 30 ante el Chelsea va a ser el segundo partido. También hay que destacar que Lidia Valentín podría ganar el oro olímpico de Londres de 2012. ¿Esto por qué ocurre? Porque la campeona, Svetlana Podobenga, fue desposeída de la medalla por dopaje. Dio positivo por estanozolol. La segunda, la plata, Natalia Zopolotnaya e Irina Kulesa, que fue bronce, corren la misma suerte porque dieron positivo por tener unos restos de asteroide anabolizante y eso está de una sustancia prohibida. Entonces ella podría ir a los Juegos de Río siendo oro en 2012 en los Juegos Olímpicos.
Se te da muy bien el ruso. Me acabo de quedar. Esto Kokova. Bueno, has dicho tres nombres. Bueno, con la 11, esta ha sido la información deportiva.
Y ahora tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.